Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Abriremos con nuestra columna de opinión que abre intentando pedir respeto para las víctimas del tren de Santiago. Luego, desde el programa Africanía nos ofrecen la entrevista a la periodista Rafi de la Torre, que luchó desde los micrófonos contra la dictadura de Guinea Ecuatorial. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de aquella región. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales, que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Más Voces, columna de opinión.
Desde el informativo Más Voces mandamos un sentido pésame a las víctimas y familias de las víctimas de la tragedia del tren descarrilado en Santiago de Compostela. Son momentos duros y es inimaginable el dolor, desconsuelo y sufrimiento de tantas personas que han perdido a algún ser querido. Nuestro apoyo y nuestra solidaridad, así como el reconocimiento de un pueblo, el gallego, junto con el de otros muchos lugares que se han movilizado para prestar su apoyo. El ejemplo más claro son las colas enormes de personas dispuestas a donar sangre atendiendo la llamada de las autoridades sanitarias. Y por supuesto, en momentos como este, se visibiliza y se da valor a la importancia de unos servicios públicos de calidad. El reconocimiento al trabajo de bomberos, médicos y resto de personal sanitario, de enfermería y psicología, entre otros. En situaciones como esta, nuestros héroes son siempre del sector público. Como dice Javier Couso en su perfil de Facebook, mal pagados, vilipendiados, linchados mediáticamente y ahí siguen, trabajando para su pueblo. Dice Couso, imaginemos por un momento esta tragedia con los servicios privatizados. Mala calidad, menos profesionales, peor pagados aún. Que lo privado es mejor es un mito propagandístico fabricado por la mafia neoliberal, dice Javier Couso. Pero por otro lado, y en negativo, tenemos que criticar el papel de varios medios de comunicación públicos y corporativos, como Televisión Española y Antena 3, para los que cualquier imagen es válida para contar lo ocurrido. Y en algunos momentos estos medios emitieron imágenes en las que se veían los cuerpos de varios cadáveres sin tapar, en los primeros momentos de la tragedia. Imágenes que no aportan nada al hecho, no dan información, sino que simplemente aumenta el aspecto morboso a la vez que multiplica el dolor de tantas familias que a esa misma hora no sabían si sus familiares estaban entre los fallecidos o no. Ya no es cuestión de ética periodística, es tan solo tener un poco de sensibilidad, de raciocinio, de sentido común y ética humana. Y enseguida las especulaciones. Que si atentado o accidente, que si el tren viajaba a 190 en un tramo solo permitido para 80 kilómetros, que si ese hecho es responsabilidad del conductor y nos preguntamos únicamente, y en las tertulias de radio y televisión unos defienden efusivamente unas teorías y otros las contrarias. Esperemos que se pueda llevar a cabo una investigación independiente, seria y exhaustiva, y no como en el caso del Metro de Valencia. Otro aspecto es el papel que juega la clase política y cómo se usan los medios para beneficio de algún político o política de turno. Por ejemplo, es el caso de la televisión supuestamente pública, Televisión Española, repitiendo hasta la saciedad que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, había ofrecido desde 600 kilómetros de distancia los servicios de emergencia de Madrid. Ana Botella, la misma alcaldesa que se fue a un balneario portugués cuando todavía estaba caliente la tragedia del Madrid Arena. y los informativos de Televisión Española lavándole la cara con un oportunismo repugnante e indigno. Mientras, lo que sí podemos reflexionar es sobre la necesidad o no de tantas líneas de alta velocidad, y aquí nos vamos a apoyar en las palabras del profesor gallego de Ciencia Política Carlos Taibo. Entre nosotros, la construcción de nuevas líneas de alta velocidad se ha solapado en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Semejante cierre se ha justificado sobre la base del presunto carácter no rentable de estas últimas. Tiene uno la obligación de preguntarse, sin embargo, qué habría ocurrido si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las líneas de alta velocidad y los destinados a perfilar prescindibles autovías en una lamentable apuesta por el transporte privado se hubiesen destinado a modernizar el tren convencional. ¿Podríamos afirmar entonces que este último no sería rentable? Demos un paso más y recordemos que la alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades, lógicamente las grandes, que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia también a algunas localidades que se hallan en mitad de camino. Todo ello a costa, claro es, de propiciar un deterioro en la situación de todos los demás, en virtud de un estricto proyecto de desertización ferroviaria. Recordemos que en Galicia se está construyendo una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. A poco que uno examine el trazado, descubre que inequívocamente el AVE va a provocar la desaparición del ferrocarril convencional, dejando sin un servicio público de tren a un sinfín de localidades que desde varios decenios atrás disfrutaban de este último. Dicho sea de paso, ardo en deseos de comprobar cómo el tren de alta velocidad acelera en su salida de la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 25 kilómetros de distancia. Dejo para el final lo que parece más importante. Ya hice eco en su momento de una frase que escuché hace años en labios de un colega andaluz. Mal que bien decía así: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alborozo que con los impuestos que pagan se perfilen líneas y trenes que solo van a ser utilizados por los integrantes de las clases pudientes. Y es que al fin y al cabo, ¿quién precisa llegar de Valencia a Madrid en menos de 2 horas? La respuesta parece sencilla: los ejecutivos de las grandes empresas, cuyo tiempo es oro, y en general, todos aquellos que no tienen que pagarse el viaje correspondiente. Sea como sea, nuestro sentimiento, nuestra solidaridad y nuestro apoyo se va directo para las víctimas y familiares de víctimas del tren Alvia, de las 3 entre Madrid y Ferrol, y que descarriló a las puertas de Santiago de Compostela. Como diría Rosalía de Castro, negra sombra.
Cuando pienso que te fuches, negra sombra que más sombras, o dedos meus cabezal estar las facendo.
Informativo Más Voces.
Desde el programa Africanía del Departamento de África de la Fundación Sur nos ofrecen la conversación con la periodista Rafi de la Torre, un icono de la información radiofónica sobre África y más concretamente sobre Guinea Ecuatorial. Cuando habla Rafi, el país se para. Frase de ese tipo se podía escuchar de aquellos que conocían bien la realidad de Guinea Ecuatorial durante los años que discurrieron de 1991 a 2001, años en los que colaboró y dirigió el programa de Radio Exterior de España Emisión para Guinea Ecuatorial. Querida por el pueblo y odiada por los afines a la dictadura, Rafi se pasó 11 años informando desde los micrófonos sobre el día a día de Guinea Ecuatorial. El programa de Rafi de la Torre se escuchaba en cada esquina del país y era un soplo de libertad frente a la dictadura. Ella daba información puntual de la conculcación sistemática de los derechos y libertades en Guinea Ecuatorial durante la actual dictadura de Teodoro Obiang Nguema. y gracias a sus palabras se salvaron vidas. Su presión radiofónica, con peso internacional, consiguió que no se ejecutaran a varias personas. Pero, con las presiones de la dictadura ecuatoguineana, a las que acaba cediendo el gobierno de José María Aznar en el año 2001, Rafi de la Torre fue echada de la emisión de Radio Exterior. De la Torre es un ejemplo de la lucha por la defensa de la libertad de información y expresión. Escuchamos su caso.
Tu experiencia ha sido dilatada en el tiempo, en la radio. Has disfrutado de momentos de gran pasión en la radio, de gran profesionalidad y de gran reconocimiento. Se llegó a decir, por ejemplo, en, vamos a hablar de tu emisión para Guinea Ecuatorial en breves momentos, pero para que la gente vaya situando lo que la importancia tuya en el contexto de la radio internacional, se llegó a decir que un país en concreto se paraba cada vez que hablabas. Cada vez que Rafi de la Torre hablaba por Radio Exterior de España, Guinea Ecuatorial se paraba.
Pues sí, era cierto, y además yo tenía la constancia a través de las comunicaciones que me llegaban desde Guinea, de que el régimen, incluso en vista de aquella costumbre a las 5 de la tarde, una hora elegida emblemática, porque era cuando empezábamos con la sintonía de la misión, de la película La Misión. Los oyentes fueron objeto de persecución, y eso lo hablaremos, si te parece, en esa otra entrevista. Se hizo todo lo posible por que hubiese interferencias y no llegase la señal debidamente. En el año 1991 se inicia la iniciativa esta de hacer una emisión con la idea de un acercamiento de España a Guinea Ecuatorial. En el 91, creo recordar, Felipe González acudió a una visita oficial a Guinea Ecuatorial. Y bueno, si, es que no puedo resumir, Rafael, porque es muy importante cómo arrancó aquello, con qué idea, y luego lo que se desarrolló más tarde. Porque la idea era hablar del español, un programa que había realizado junto a Carlos Castillo, al que le dieron la dirección de la emisión de Guinea, Un Idioma Sin Fronteras, el español Un Idioma Sin Fronteras, que también se emitía en esa emisión. Constaba de un correo del oyente para dar lugar a recibir cartas de los guineanos. Había varios espacios que conformaban la emisión de una hora, de lunes a sábados inclusive. Pero ocurrió una cosa. Se le hacen las primeras entrevistas a los ministros del gabinete de Obiang. Entrevistas entre comillas, porque realmente lo que se estaba haciendo era un discurso propagandístico de ellos. No se formulaban preguntas. Ellos soltaban lo que querían y adiós muy buenas. Entonces, en una ocasión, uno de los pilares donde más falta hace la inversión, la atención, es el de la educación. Y teníamos previsto hacer una entrevista. Yo casi estaba un poco marginada, que no automarginada, en ese tipo de entrevistas. Le dije al director, mira, vamos a hacer una entrevista. ¿Lo que es una entrevista? Preguntas y respuestas. Bueno, no quiero contar por aquí ahora mismo de qué me valí para que fuese yo la que hiciera la entrevista. Muy sorprendido se mostró el ministro, pero oiga, es que a mí no me dan las preguntas. Mire, yo no tengo costumbre de hacer una lista de preguntas, pero si usted quiere, pues yo se lo digo y usted conteste a la que quiera. Pero es que esto no iba a ser una entrevista. Digo, pero se está vendiendo como entrevista. Y una entrevista es preguntas y respuestas. Yo formulo las preguntas y usted conteste lo que crea conveniente. Pues se hizo la entrevista. Aquello ya fue una llamada de atención al régimen de que las cosas habían cambiado. Estaba entonces el Partido Socialista y no podía inmiscuirse en cosas tan claras como es cómo se lleva a cabo una entrevista. Pues no se dijo nada, aunque hubo ya las primeras respuestas en protestas orales y escritas del gobierno guineano al gobierno español.
Que esas llamadas al orden, digamos, desde el gobierno guineano, esas presiones hacia el gobierno español, fueron continuas.
Ya no dejaron de producirse. A mí me llegaban de diferentes fuentes, ¿no? Aquello me daba la sensación como ser yo un mono, con el respeto a los monos, en una jaula, la cara que ponían los enviados del gobierno español para ver por qué yo trataba el tema como lo trataba. Que si tenía algún interés de alguna índole allí en Guinea, pues no, mire usted, el interés que tiene todo periodista en informar objetiva y verazmente. Ese es el único interés. Y por el momento no hay nada que se haya podido desmentir de lo que aquí ha salido. ¿O ustedes tienen pruebas de que algo así haya sido inventado o me haya dejado engañar y haya hecho alguna denuncia que no se prestara a la verdad? Esa era mi respuesta. O sea, aquí es muy largo, Rafael, el decir cómo empezaron esas presiones, cómo se me quiso quitar a mí de la emisión. Mucho antes del 2001.
Porque fueron 10 años, desde enero de 1991 hasta junio de 2001, que bajo las presiones ya bastante fuertes del gobierno de Guinea Ecuatorial, el gobierno español cede y te quitan el programa.
Se hizo de una manera. A mí, cuando me ofrecieron primero la coordinación y subdirección del programa, se me hizo por escrito. Pero cuando se me quitó la dirección que habían delegado en mí en el 96 o 97... a mí no se me dio ningún escrito. Sí se me mandó una notificación de una falta muy grave. O sea, eso me confirmó que las formas, las maneras de conducirse eran las mismas que había yo experimentado
bajo el régimen de Franco.
O sea, eso no es así. Y no es una invención.
Y además, en este incluso te quieren quitar tus derechos.
Lo que se me hizo es obligarme, con 58 años, que estaba en lo mejor de mi vida profesional, a irme a la prejubilación, porque yo ya había tenido una serie de problemas de hipertensión y tal, debido a todo este maresme en el que me vi inmersa. Y entonces pensé, si me quedo, voy a admitir, vamos, si me quedo en la emisión, por eso me quité yo, ellos me quitaron, pero la que se fue fui yo. Si yo me quedo aquí y no digo nada de lo que está sucediendo en Guinea, va a dar la impresión que yo he cedido. Yo no voy a ceder. Y con una escueta nota me despedí ese mismo día. Es muy prolijo, siempre lo digo, exponer los sentimientos que uno tiene en momentos de esa experiencia. O sea, es un dolor, una soledad tan inmensa, Rafa, porque a mí se me hizo mobbing en mi propia redacción. Los compañeros colaboraron a aquellas presiones, porque yo llegaba y decía, buenos días, no me contestaba ni las sillas, nadie. Yo estuve desprovista de internet en el 2001, porque decían que si generaba mucha información sin tener internet, imagínate la cantidad de notificaciones que podría llegar a tener si tuviera internet. O sea, fue un ataque tan bestial al que yo opté, nada, me voy, lo dejo. Y así fue, me fui a la prejubilación, en contra de todo derecho. Pero quiero hacer una especial mención. Yo quise llevar este tema a los tribunales internacionales. Yo he visto las reacciones de muchos que van diciéndose adalides de la libertad de expresión, cómo se defecaron en ella. Entonces me fui a un abogado que me dijeron que era un hombre, bueno, y de las informaciones que yo había dado y había tenido acceso, Nicolás Sartorius. Fui con la idea no de que fuese a hacerme una defensa laboral, porque yo ya estaba convencida que debía dejar mi puesto en Radio Televisión Española. Fui para que él hiciera la denuncia en tribunales internacionales. Este señor, abogado, jurista, defensor de los derechos humanos. Aún, señor, tengo la minuta que usted me pasó por decirme, yo no llevo estos casos. Tampoco me remitió algún compañero que sí lo llevara. ¿Y en qué país se cree que vive usted, señora? Esa fue la contestación que obtuve de un tan activista defensor de los derechos de los ciudadanos. Y eso, como dije en su momento, no prescribe las actuaciones de las personas, sean o no reprobables, están en la memoria de quien las padeció. ¿Qué actitud mantuvieron de denuncia Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y otros profesionales que estaban mañana o tarde ante un micrófono. Cero, cero, cero. No porque yo no lo denunciara, no porque lo hiciera a título personal. Lo que quería es hacer la denuncia de que se había producido un atentado a la libre expresión, no ya solo de los españoles, sino del derecho de informar y ser informados de los guineanos.
Pues no es que nos hayamos olvidado de comentar todos los casos de Guinea Ecuatorial, sino que después del verano nos volvemos a ver, Rafi.
Ya ves que lo trato con pasión, como siempre he hecho en mi trabajo. La pasión es un acompañante que debe tener el periodista. Sin ella no podría sobrellevar la información veraz y defenderla, claro.
Y además que sigues todavía al pie del cañón, porque ahora, como decías bien, si no a través de la radio, sí a través de internet, sigues manteniendo ese espíritu de información y de mantenerte informada de todo lo que ocurre en Guinea Ecuatorial.
Muchas gracias, Rafa, por haberme invitado. Muchas gracias.
Desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentan la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Sí, para nosotros la presencia de estos congresistas es muy grata, porque sabemos que vienen preocupados por lo que está pasando en la región del Catatumbo. Y yo estoy plenamente seguro que ellos no vienen a perder su tiempo. Ellos traen su plan de trabajo para ayudarnos a nosotros a encontrar el camino, la ruta para poder que el Estado colombiano de verdaderamente tenga y demuestre esa voluntad política que ha dicho tener de llegar hasta atender verdaderamente las peticiones de nuestros campesinos de la región del Catatumbo.
Una comisión de congresistas colombianos viajó a la conflictiva región del Catatumbo, donde desde hace 44 días miles de campesinos están realizando un paro indefinido y una serie de protestas contra el gobierno colombiano. El viaje de los congresistas tiene como objetivo dialogar con los dirigentes campesinos del Catatumbo y conocer la problemática de la región. De igual manera, pretenden buscar que se reanude el diálogo con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos para poner fin al conflicto. El dirigente campesino Eugenio Guerrero saludó el apoyo y el viaje a la zona de conflicto de los congresistas Iván Cepeda del Partido Polo Democrático Alternativo y Ángela María Robledo de la disidencia del Partido Verde. Ambos parlamentarios son integrantes de la Comisión de Paz del Congreso colombiano y este jueves se reunirán con los dirigentes campesinos. Hace unos días, 6 congresistas del norte del departamento del Santander presentaron una petición al presidente Juan Manuel Santos exigiendo que salde la deuda social e histórica que tiene el Estado colombiano con la región del Catatumbo. Los congresistas pidieron al gobierno una mayor inversión social, infraestructura vial, salud, educación, proyectos productivos sustitutos, créditos blandos y apoyo técnico a la población del Catatumbo. Los agricultores están exigiendo que se declare la región como zona de reserva campesina y que se suspendan los operativos de erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca y que en su lugar se ejecuten proyectos de sustitución de cultivos.
Informativo Pulsar.
Luego de la masiva protesta de colectivos ciudadanos y estudiantes universitarios, los parlamentarios peruanos fueron presionados a anular este miércoles la designación de los representantes del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva. El Parlamento peruano aprobó por 107 votos de los 120 congresistas la anulación de la designación de 6 magistrados del Tribunal Constitucional, varios de ellos vinculados al partido oficialista. Los partidos de oposición denunciaron que el Congreso Congreso pretendió otorgarle al gobierno del presidente Ollanta Humala el control del Tribunal Constitucional. En los últimos días, los colectivos ciudadanos y estudiantiles realizaron la marcha llamada Toma la Calle por las principales ciudades. Ellos cuestionaron al Congreso por designar a representantes que tenían militancia partidaria y que no estaban calificados para el cargo. La exdirigente estudiantil Sigrid Bazán manifestó que las protestas contra los congresistas se debe a una suma y acumulación de demandas muy fuertes que se ha visto encarnada, lamentablemente, en una serie de decisiones que ha tomado el Congreso.
Bueno, yo creo que en realidad ha venido siendo una acumulación de demandas muy fuerte y que lamentablemente se ha visto encarnada en las decisiones que ha venido tomando el Congreso, ¿no? Venimos del tema de la ley universitaria y su reforma, que bueno, ahora se ha hecho evidente la intención de reformarla, de reformar esta ley, pero no se sabe hacia qué dirección ni con qué norte. De la misma forma venimos con el tema de la ley de servicio civil, que tiene también, está bien, nadie está en contra de la meritocracia, etcétera, pero tiene muchos cuestionamientos a raíz de muchos trabajadores, que yo creo es bastante válida.
La designación más polémica fue la del excongresista Rolando Sousa, propuesto por Fuerza Popular, partido del expresidente Alberto Fujimori, actualmente condenado a prisión por varios delitos de violación a los derechos humanos. Las movilizaciones ciudadanas calificaron esta decisión del Congreso como una repartija de cargos políticos, creando una crisis en el país.
Informativo Pulsar.
Denuncian detenciones arbitrarias e ilegales en las manifestaciones durante llegada del Papa a Río de Janeiro. Bruno Ferreira Telles es un joven de 25 años que permaneció detenido por 15 horas después de ser apresado durante una manifestación a una cuadra de la recepción oficial del Papa Francisco. Además, otras 8 personas fueron detenidas por la policía militar durante el lunes en Río de Janeiro. El conflicto aconteció en los alrededores del Palacio Guanabara, sede del gobierno estadual. Antes de las detenciones, la iluminación pública de la zona se cayó al menos 3 veces. 2 reporteros del llamado Medio Ninja fueron detenidos cuando transmitían en vivo por internet las manifestaciones. La Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil en Río de Janeiro trabajó para liberar a los detenidos con la mayor rapidez. Según el abogado Gustavo Proenza, las prisiones fueron arbitrarias e ilegales. De acuerdo al abogado, esto motivó a que la comisión tenga éxito en la liberación de los detenidos.
Informativo Pulsar.
A raíz del alto índice de violencia hacia las mujeres en Nicaragua, esta semana se realizó el seminario regional Combatiendo la Violencia hacia las Mujeres, de la legislación a la aplicación efectiva. Expertos de diversas áreas jurídicas y derechos humanos de distintos países profundizaron en el problema que afecta a la región centroamericana, en particular a Nicaragua. Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, señaló que del 2006 al 2011 la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional lleva un registro de más de 35,000 denuncias asociadas a actos de violencia contra las féminas. Según la Red de Mujeres contra la Violencia, RMCB, de Nicaragua, en lo que va del 2013 han sido asesinadas 47 mujeres. Elia Palacios, de la RMCB, puntualizó que a 13 meses de vigencia de la Ley 779, los problemas de acceso a la justicia para las mujeres continúan. Señaló que en el año de aplicación de la ley, 83 mujeres fueron asesinadas y 21 de los femicidas están prófugos. En las 6 ponencias desarrolladas durante el día, se analizó la creación de la Ley 779, su constitucionalidad y el sistema de atención a víctimas en Nicaragua desde la aplicación de esta norma.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ Más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.